Nos vamos a dedicar los últimos minutos de programa a hablar de un fenómeno con el que nos estamos encontrando en los supermercados sin darnos cuenta, vamos a añadir, porque es verdad que hace un tiempo hablamos de un concepto, no sé si os sonará, que le llamábamos reduflación y venía a ser algo así como mantener el precio de los productos alimentarios, pero reducir la cantidad de ese producto que aparecía en el envase. Vamos, que comprábamos lo mismo, pero venía algo más vacío, digamos. Bueno, pues ahora la revista Consumer, que se dedica precisamente a seguir este tipo de triquiñuelas de los fabricantes para advertirnos a los consumidores acerca de esta realidad, nos está hablando de barataflación, un riesgo para la salud, dice Consumer, al reducir el valor nutricional de algunos alimentos. La triquiñuela, es parecida, pero no habla de cantidad, sino de reducir más que la cantidad, la calidad de esos productos. Esto vendría a ser un resumen de algo de lo que podemos hablar unos minutos con Alejandro Martínez Berriochoa, es director general de la Fundación Eroski, y nos atiende unos minutitos. Hola Alejandro, buenos días.
Buenos días.
La verdad es que me recuerda esto un poco a la pintada esa que se hizo viral hace tiempo, hemos sido engañados, pues algo parecido, primero con la reduflación y ahora con esto que venís a llamar barataflación. ¿En qué consiste?
Pues mira, la palabra no deja de ser la traducción del término que están utilizando los ingleses, los americanos, para hablar de estas cosas. Ya sabes que le ponen nombre a todo y hablan de la cheapflation, cheap de barato. Bueno, uh-huh. Es una palabra muy difícil de pronunciar, barataflación lo entiende todo el mundo.
Sí.
¿En qué consiste? Bueno, pues yo diría que es como la prima hermana de la reduflación. La deflación habla de cantidad, uh-huh. Te quito cantidad, pero te mantengo el precio. Y aquí lo que estamos hablando es, la cantidad es la misma, pero la cualidad de lo que va en el producto difiere porque la he empeorado utilizando pues ingredientes menos nobles, voy a decirlo así, ahora con algún ejemplo seguro que nos entendemos, de manera que a ti te da la sensación de que estás consumiendo el mismo producto, aunque igual notas, ya no me sabe como antes, ya no me limpia como me limpiaba antes, porque esto pasa también en productos que no son alimentarios. Y claro, pues uno no se sabe de memoria el listado de ingredientes de lo que compra como para poder saber si algún ingrediente ha cambiado su presencia o ha sido sustituido por otro, ¿no? De esto va la barataflación.
Ya. Estoy pensando que deberíamos quizá leer la etiqueta de los productos que compramos, pero en ocasiones pues lo hemos hecho una vez, cuando hemos empezado a comprar un producto. Luego no vamos chequeando periódicamente que siga manteniendo los mismos ingredientes, ¿no? Ese producto que compramos.
Pero es más complicado porque puede ser que mantengan los mismos ingredientes, pero en diferente proporción, y no siempre el porcentaje de presencia del ingrediente es obligatorio ponerlo, ¿no? En algunos casos sí. Te voy a poner un ejemplo muy simple que todos nos van a poder entender. Una varita de merluza que al final se compone de pescado y de la parte del empanado o el rebozado. Claro, según cuál sea la proporción de merluza que hay por varita, el producto es mejor o peor desde el punto de vista del sabor y también desde el punto de vista nutricional.
Claro.
Lo ideal es que haya mucha merluza y poca cobertura. Pero si yo digo, oye, pues le voy a quitar un 5% de merluza y le voy a poner un 5% más de cobertura, de manera que el producto sigue pesando lo mismo.
Ya, a ver quién se entera, ¿no?
Claro, el consumidor, pues bueno, se da cuenta, porque no tiene un paladar tan afinado como para poder detectar eso.
Ya.
Pero estamos vendiendo el mismo producto, la cuenta de explotación del fabricante se ve un poco más aliviada, porque lo caro es lo noble, la merluza en este ejemplo, y bueno, pues nos están dando un producto que además desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista de nuestra salud, pues no es tan interesante porque, bueno, lo interesante del pescado son todas sus propiedades nutricionales, que cuanto menos pescado haya en esa varita, pues peor, ¿no?
Claro, y el productor sí que lo nota, ¿no? Porque me imagino que, claro, un poquito, a base de poquitos, al final se ahorran bastante merluza en este caso.
Sí, cuando llevamos todo esto a grandes números, que es como lo ve un fabricante, pues es cuando lo entendemos. En el caso de la reduflación, mira, un ejemplo muy muy sencillo, ¿no? Un vasito de yogur que todos conocemos tradicionalmente tiene 125 gramos de producto. Pero ahora, si nos fijamos, existen marcas que los venden por 120. ¿Mm? Y tú dices, bueno, pues yo me he comido un yogur, la sensación que tengo es que me he comido un yogur.
¿Un
y
yogur?
No ando midiendo cuántos gramos hay en el vasito. Pero claro, 5 gramos sobre 125, si alguien saca la calculadora y calcula, es el 4%. Eso significa que nos están dando un 4% menos, que si tú multiplicas 5 gramos por cada uno de los vasitos de yogur que una marca de yogures puede vender en un año, pues sale muchísimo producto. es un ahorro que tiene en la cuenta de explotación el fabricante de yogures que los vende. Si es que mantiene el precio, pues está consiguiendo unos márgenes muy relevantes por una práctica que pasa desapercibida para los consumidores de una manera, bueno, pues un poco indebida, ¿no? Porque lo honesto sería, te bajo la cantidad, te bajo el precio, o te bajo la cantidad y te aviso. De una manera, y bueno, avisan porque en el envase pone que son 120 gramos, no mienten. Pero claro, uno no mira eso, asume que el yogur siempre es el mismo.
E incluso igual pueden poner en el envase nueva fórmula, ¿no?
En el caso de la reduflación, a veces enmascara esta práctica, porque es cierto, es una nueva fórmula. Nadie te dice que sea mejor. Te dicen que es nueva. Y además, lo de mejor y peor, como siempre en la vida, es un juicio subjetivo. Porque hay veces que sí que puedes objetivizar, ¿no? Por ejemplo, un suavizante que viene un poquito más diluido es objetivamente peor. Ahí no hay demasiado debate. Hay menos principio activo por cada mililitro de suavizante que uno compra y hay más agua. Eso es una cosa obvia. Pero yo, si te echo un producto y te he cambiado una cosa por otra, pues no siempre es tan evidente que el producto es peor. Y a veces también sucede, porque hay que decirlo todo, que el producto también a veces cambia porque es mejor. Los fabricantes también mejoran sus fórmulas. Los detergentes de hoy en día lavan mejor que los detergentes de hace 20 años, porque la evolución tecnológica hace que esto sea así. O sea, que un cambio no siempre tiene por qué ser a peor, ¿no? Un fabricante que decide que su atún en conserva, en vez de en aceite de girasol, ahora lo va a hacer en aceite de oliva.
Hombre, estaría bueno, claro.
Está haciendo una nueva fórmula y es mejor. Eso no sería barataflación.
No, está claro, hombre. Lo suyo sería que fueran los productos a mejor, ¿no?
Claro. No, y ya no te digo peor. Que si hace eso, va a subir el precio. Ahí no va a haber ninguna duda.
Alejandro, ¿esto es legal? Porque es que, roza un poco la mala praxis,
sí.
¿Eh?
Sí, es legal en el sentido de que, bueno, pues el mercado evidentemente, lógicamente, admite que los fabricantes modifiquen las recetas de sus productos siempre que cumplan con la legislación. Es decir, siempre que no utilicen ingredientes prohibidos, que esto evidentemente no sucede, y siempre que comuniquen, según las leyes de etiquetado, que son bastante rigurosas, la composición de lo que hay en el producto a nivel de ingredientes y a nivel nutricional. El tema es que a veces la lista de ingredientes lleva un porcentaje porque, por ejemplo, si tú tienes en un producto croquetas de jamón y pones eso en el envase, tienes que decir cuánto jamón tienen, el 8%, el 9%, tienes que decirlo. Pero si no, pero cuánta harina lleva o cuánto pan rallado lleva esa croqueta, no hay que decirlo, simplemente hay que mencionarlo. Con lo cual las proporciones pueden cambiar y tú no te das cuenta, ¿no? Y luego a veces sucede que incluso aunque te lo digan, uno no tiene el conocimiento necesario para poder evaluar, ¿no? Suponte un champú. Tú cógete el bote de cualquier champú que tengas en tu cuarto de baño en la ducha, en la bañera, y léete el listado. Vas a encontrarte un listado con unas palabras muy técnicas que parece más una clase de química que un etiquetado y no tienes ni idea de si ese ingrediente que de repente descubres como nuevo en el etiquetado que antes no estaba, si es mejor o peor, porque no sabes. Nadie sabe. Hay que ser muy experto para entender eso. Con lo cual queda muy enmascarado. El fabricante dirá, yo ya he puesto la nueva fórmula, no engaño a nadie. Yo ya he puesto el nuevo valor nutricional, ya he puesto el nuevo peso neto. Cumplo la normativa.
Me parece un poquito hacer luz de gas a los consumidores, porque claro, tenemos nosotros esa sensación de, el caso es que no me sabe igual, el caso es que de un tiempo a esta parte no está esto tan rico, es que me da la sensación de que se me acaba muy rápido, ¿no?, este producto, en el caso de la reduflación. Al final creemos que nos estamos volviendo loco nosotros, y no, es que está cambiando el producto.
Sí, y de hecho hay productos en los que esos efectos se producen, por ejemplo, si yo compro una bolsa de biscotes, de 800 gramos, me estoy inventando. Y resulta que ahora vienen menos biscotes, pues yo voy a notar que la bolsa se me acaba antes, me ha durado para menos desayunos. Pero si lo que me hacen es quitar 5 gramos en un yogur, y yo me como un yogur de postre cada día, me voy a seguir comiendo un yogur de postre cada día. No lo voy a notar, porque ahí la unidad de consumo coincide con la unidad de venta. No es como un bote de suavizante que se te acaba antes.
Claro, que entonces, dices, claro, pues no lo noto yo más suave para lo mucho que estoy gastando.
En los yogures no lo vas a notar, porque tú te vas a seguir comiendo un yogur.
Ya.
Con lo cual, el número de yogures que te comes al año van a seguir siendo 365 días si te comes uno cada día.
Sí.
Entonces ahí también hay que ver caso a caso, ¿no?
Sí.
¿Existe alguna iniciativa de asociaciones de consumidores para que sea obligado que cuando esto se produce, hablo de la reduflación, que es más objetivable porque es la cantidad, se diga de manera muy nítida en el envase del producto. Más allá de que tengan que aparecer los nuevos gramos o los nuevos mililitros, que esto, por supuesto, que ponga, o en alguna llamada visible, producto con reduflación o producto con menos cantidad o alguna leyenda que el consumidor vea y diga, bueno, pues ya está, ya lo sé, y luego si quiero, pues me lo compro, porque igual ese yogur me gusta mucho su sabor, me gusta mucho su textura, me fío de su calidad, de su proceso productivo, de sus buenas prácticas ambientales, y no me importa que me den un 4% menos de cantidad. Bueno, pues es una decisión libre del consumidor. Pero un consumidor solo es libre si está bien informado.
Totalmente. Sí, sí, esa es la clave. En eso, desde luego, coincidimos, sin duda alguna. Bueno, pues nos vamos a quedar con esa clave, bien informados. Desde la revista Consumer es verdad que lo estáis y lo hacéis como empeño, que lo estemos. Y ahora, pues, advertís acerca de esto que venís a llamar barataflación. Un riesgo que es verdad que incluso pues puede ser para la salud, porque alguien cree que está comiendo algo tremendamente saludable y no es tan tremendo, porque se ha quedado un poco reducido en cuanto a la cantidad, en cuanto a los ingredientes. Pues, Alejandro Martínez Berriochoa, director general de la Fundación Eroski, gracias por contarnos esta realidad.
Gracias a vosotros por la oportunidad de hacerlo.